Llegamos hoy al final del capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Y después de haber considerado la dedicación del templo y la bendición de Salomón, llegamos ahora a los sacrificios y el regocijo de Israel. Leamos los versículos 62 a 66 de este capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo, Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. No había suficiente lugar en los dos altares del templo para ofrecer todos los sacrificios que son mencionados en este pasaje. Por eso fueron levantados algunos altares provisionales para poder ofrecer los sacrificios adicionales durante el tiempo de la dedicación de este templo. Creemos que estos altares se extendieron hasta el río de Egipto y hasta Hamad al norte. Fue pues un gran tiempo de celebración y de romerías. Los sacrificios ofrecidos sobre estos altares fueron tomados y divididos entre el pueblo. Cuando la dedicación terminó, los habitantes del pueblo regresaron a sus tiendas alegres y gozosos de corazón, dice aquí, por todos los beneficios que Jehová había hecho. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Y llegamos ahora al capítulo 9. En este capítulo tenemos el pacto de Dios con Salomón en una visión. Los presentes recíprocos de Salomón y de Hiram. La hija de Faraón se muda de casa. Los solemnes sacrificios anuales de Salomón. Y finalmente, la flota de Salomón busca oro de Ofir. En este capítulo, Dios aparece a Salomón por segunda vez y le fortalece. Dios pone como modelo o norma a David, una norma muy humana por la cual compara los reyes que le seguirían. La fama de Salomón se divulga por todo el mundo. Hiram, por su parte, está descontento con el pago que Salomón le ofrece. Consideremos, pues, la segunda aparición de Dios a Salomón. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 9 del primer libro de los Reyes. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, «Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». O sea que Dios está diciéndole a Salomón, «Yo estaré junto contigo acá en el templo. Este es el lugar donde tú, el pueblo y el mundo pueden allegarse a mí. Este es el lugar de reunión». Y continúa en los versículos 4 y 5 diciendo, «Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel». Ahora Dios exhorta a Salomón diciéndole, «Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre». Esa es una norma humana y no es una norma alta según las normas de Dios. Pero desde el punto de vista humano, esta era una norma bastante alta, pues David tenía una gran capacidad para Dios y amaba a Dios. Pero falló, chapuceó, vaciló y cayó. Sin embargo, David se levantó, llegó a Dios en confesión, quiso tener comunión con Dios. Dios le dijo ahora a Salomón que quería que él anduviese delante de él, es decir, delante de Dios, como David su padre había andado en integridad de corazón. Ahora, esto tiene mucha importancia para nosotros hoy en día, porque hay tanto subterfugio en la adoración y mucha hipocresía en la iglesia. En cierta ocasión, un pastor fue a hablar en un banquete de cierta iglesia y había allí más de 1,000 personas presentes. Y entre ellos había un señor que era oficial de la iglesia y al mismo tiempo era un conocido político de esa región. Este señor se levantó para decir algunas palabras. Y al escucharlo, uno creería que era el tipo más piadoso de entre toda esta multitud de gente que estaba allí. Pero, amigo oyente, ¿sabe usted que este señor se salió del lugar antes del mensaje? ¿Y sabe por qué? Pues porque no quería escucharlo. No tenía interés en la palabra de Dios. Sí, amigo oyente, hay mucha hipocresía como esa hoy en día. Cuente al Señor los hechos, amigo oyente, porque Él ya los conoce. Confiésele su pecado. David anduvo ante Dios en integridad de corazón. Claro que cayó, pero confesó su pecado y pidió ser limpiado. Su obediencia falló, pero debajo de su desobediencia y falla había una fe que nunca falló. David era recto, anduvo ante Dios en integridad de corazón y en equidad. Y ahora uno ve improbidad e hipocresía en la iglesia. Y se revela los domingos por la mañana. Aquí viene un hombre del mundo de los negocios. Ha sido indiferente, no ha servido de buen ejemplo en su hogar. Sin embargo, entra en la iglesia con la Biblia en la mano y habla en cuanto a Dios y en cuanto a la voluntad de Dios y hace uso de toda clase de palabras piadosas. ¿Estará tratando de embaucar a Dios? Amigo oyente, el hombre no puede engañar a Dios. Debe hacer lo que hizo David. Cuéntele, amigo oyente, a Dios cómo fue que el perro se comió la carne. Cuéntele a Dios los hechos tal como son. David anduvo delante de Dios en equidad, haciendo todas las cosas que Dios le había mandado que hiciera. Cuando David falló, hizo una confesión. Hay alguien, amigo oyente, cuyas manos llevan la señal de los clavos y que llevan también el cetro de este universo. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él está listo a perdonar y nos perdonará. Prosigamos leyendo ahora los versículos 6 hasta el 9 de este capítulo 9 del primer libro de los Reyes. Continúa Dios hablando a Salomón en esta visión y le dice: «Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal». Y esto ha llegado a acontecer, amigo oyente, de una manera literal. Si usted va al sitio donde una vez el templo estuvo en pie, verá que ha sido destruido. La mezquita de Omar está ahí ahora. ¿Por qué se encuentra la tierra de Israel en su condición presente? ¿Por qué está allí la mezquita de Omar? Pues porque Israel abandonó a Dios. Esa es la respuesta. Ahora se nos dice que Salomón tenía un problema con Irán. No creemos que Salomón e Irán se llevaran tan bien como David su padre se había llevado con Irán. Leamos los versículos 10 al 12 de este capítulo 9 del primer libro de los Reyes. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Cuando Hiram vio las 20 ciudades, pensaba que no había recibido el pago completo de todo lo que había hecho por Salomón en la edificación del templo. En realidad, hubo una desavenencia, y esto causó una brecha entre los dos hombres. Y dijo entonces Hiram, aquí en los versículos 13 y 14, y dijo: «¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano?». Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Consideremos ahora la fama de Salomón. Continuemos leyendo los versículos 15 hasta el 19 de este primer libro de los Reyes, capítulo 9. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megido y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró, pues, Salomón a Gezer y a la baja Bet-Orón, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Este pasaje describe la extensión del reino de Salomón. Se nos dice también que Salomón empezó a exigir tributos para poder pagar la construcción del templo. Leamos los versículos 20 hasta el 28 ahora. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus principales, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa, que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Salomón monopolizó el mercado del oro en aquel entonces. También tenía una buena flota. Esión-Geber estaba situado en el brazo oriental del Mar Rojo. Este era el puerto de Salomón y estaba situado cerca de Israelí Elat. Se cree que su flota extendió su navegación a puntos tan lejanos como Ofir, en la parte suroeste de Arabia. Y así concluye el capítulo 9 de este primer libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 10. En este capítulo, la reina de Sabá se admira de la sabiduría de Salomón. Tenemos también el oro de Salomón, sus escudos, el trono de marfil, sus vasos, sus presentes y sus carros y caballos. La visita de la reina de Sabá revela que Salomón había tenido buen éxito en testificar para Dios al mundo de aquel entonces. La fama de Salomón se había divulgado y es obvio que multitudes llegaban a Jerusalén para adorar al Dios vivo y verdadero. En nuestros días, que llamamos la dispensación presente, a la iglesia le corresponde ir al mundo. Pero la comisión de ir a todo el mundo no le fue dada a Israel. Al serle fiel a Dios, Israel fue un testigo al mundo. Y de todo el mundo vinieron a Jerusalén para adorar. El holocausto, en el versículo 5, es la ofrenda que habla más ampliamente de Cristo y de su muerte por nosotros. La reina de Sabá y el mundo llegaron a conocer a Cristo por medio del holocausto. Recuerde usted que la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El testimonio de la reina de Sabá revela que ella había llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Esta es una experiencia apartada de muchas que podrían haber sido relatadas. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata solamente ciertas conversiones, tales como aquella del eunuco etíope. Este capítulo revela que por un tiempo Israel tuvo buen éxito en testificar al mundo. En los versículos 14 al 21 de este capítulo 10 tenemos la riqueza de Salomón. El lujo de su reino se revela en el versículo 22. Las cosas de lujo son, por ejemplo, los monos para diversión, pavos reales para belleza y oro, plata y marfil para adornos magníficos. Hay una nota frívola y trágica aquí que es a la vez sintomática. Salomón es llamado para dar un testimonio al mundo y gasta su energía y su tiempo con monos y pavos reales para satisfacer sus antojos. Consideremos, pues, la visita de la reina de Sabá a Salomón. En el capítulo 10 tenemos una de las grandes ilustraciones de la afluencia de Salomón en aquel entonces. La visita de la reina de Sabá revela que había tenido buen éxito en testificar para Dios, como ya lo hemos mencionado. La fama de Salomón se había divulgado por todo el mundo. Este es un capítulo importante en la Escritura. La visita de esta reina manifiesta el efecto del reino de Salomón como representante de Dios sobre las naciones del mundo. La reina de Sabá vino a Salomón debido a lo que había escuchado. Cuando llegó, ella no creía ni la mitad de lo que había escuchado. Pero confesó después que ni siquiera se le había contado la mitad. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 10 del primer libro de los Reyes. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ella había oído acerca de un templo que había sido edificado donde uno podría acercarse a Dios, y quería saber más en cuanto a esto. También había oído contar de la sabiduría de Salomón, y vino para probarle haciéndole preguntas difíciles. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 5. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Ahora Salomón se acercó a Dios por medio de un holocausto. Esta es la ofrenda que habla de una manera más amplia de Cristo y su muerte de sustitución. La reina de Sabá y el mundo llegaron a conocer acerca de Cristo por medio del holocausto. El escritor a los Hebreos dice allá en el capítulo 9 de su carta, versículo 22, «Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». El holocausto fue un testimonio para ella, y el testimonio de ella revela que ella vino a conocer en Jerusalén al Dios vivo y verdadero. Ella se quedó asombrada, dice aquí, de la sabiduría de Salomón y su programa de construcción. Se admiró de la liberalidad, del lujo y de la prosperidad material. Al menos por un breve período de tiempo, el pueblo de Dios sirvió de testigo fiel y verdadero a Dios. Y continuamos leyendo los versículos 6 y 7. Y dijo al rey, «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído». La reina de Sabá no había creído todo lo que había oído acerca de Salomón y su reino. Pero después que vio el templo, el palacio y los otros edificios y habló con Salomón, dijo que ni siquiera se le había contado la mitad en cuanto a Salomón y su reinado. Y continúa diciéndole aquí en los versículos 8 y 9, «Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que haga derecho y justicia». Este es su testimonio, amigo oyente, y creemos que revela que ella había llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10 dice, «Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón». La reina de Sabá trajo consigo muchísima riqueza y se la dio a Salomón. Ahora, además de eso, la flota de Irán llegó también y le trajo más riqueza. Leamos los versículos 11 hasta el 13. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Vemos aquí que Salomón continuó su programa de construcción. Hizo columnas para la casa del Señor y para el palacio real. Hizo también arpas y salterios para los cantores. Es decir, que hubo un gran desarrollo artístico y cultural en el reino durante este tiempo. Ahora, la reina de Sabá es solamente un ejemplo de los que llegaron a conocer a Dios durante este tiempo. Claro que hubo muchos otros que también llegaron a conocer a Dios en este tiempo. Pero la situación es similar a la situación que tenemos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos, había muchas conversiones para el Señor, pero solamente tres conversiones sobresalientes se mencionan, la del eunuco etíope, la de Saulo de Tarso y la de Cornelio. Sabemos que literalmente miles de personas llegaron a conocer a Cristo en ese tiempo. En forma análoga, fueron miles los que vinieron a conocer a Dios por medio del templo en Jerusalén durante los tiempos de Salomón, pero solamente unas pocas conversiones se mencionan en detalle. Veamos ahora el esplendor de Salomón. Veamos los versículos 14 al 16 de este capítulo 10 del primer libro de los Reyes. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. No significa nada para nosotros leer que el peso del oro que Salomón recibía como renta cada año era 666 talentos de oro. Según algunas personas, cada talento de oro tenía un valor aproximado de unos 10.000 dólares a la cotización actual. O sea que Salomón había monopolizado el mercado mundial del oro de aquel entonces. Y el versículo 17 dice: «Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano». Piense usted, amigo oyente, en el lujo de la corte de Salomón. Esto nos muestra algo de la afluencia, la abundancia y la prosperidad de aquellos días. Los versículos siguientes nos hablan más acerca de la prosperidad del día y también acerca de un problema serio. Pasemos ahora al versículo 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. A la primera vista es posible que esta situación no parezca seria, pero los monos fueron comprados solo para diversión. Esos monos formaron parte del jardín zoológico de Salomón. Los pavos reales, por su parte, eran adornos que proporcionaban belleza al ambiente. El oro, la plata y el marfil que se menciona aquí eran para la elaboración de adornos magníficos. Todo esto, pues, constituye una nota frívola y trágica en el testimonio de Salomón. Más tarde será revelada a un grado aún más grande. Aquí está un hombre que ha sido llamado para dar un testimonio al mundo acerca del verdadero Dios. El mundo comienza a venir a su puerta. ¿Y qué es lo que hace? Salomón gasta su energía y su tiempo con monos, pavos reales, oro y plata para satisfacer un antojo de su corazón. Y leemos en los versículos 23 y 24, «Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón». Fue durante este período que el reino alcanzó su apogeo. David lo había traído a este lugar de paz, pero Salomón fue quien pudo disfrutar de la paz y prosperidad. Este es el tiempo cuando el reino cumplió con el propósito de Dios de ser su testigo. La reina de Sabá, por ejemplo, vino desde los fines de la tierra para ver las cosas de las cuales había escuchado. Y muchos también vinieron desde otras naciones a Jerusalén para ver este testimonio de parte de Salomón para Dios. Y el versículo 25 de este capítulo 10 del primer libro de los Reyes nos dice: «Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos». Francamente, los presentes de estas visitas ayudaron a Salomón a vigorizar su reino, el cual fue notable por sus riquezas. Claro que más tarde las riquezas hicieron que Israel fuera objeto del saqueo de parte de otras naciones cuando el reino fue dividido y debilitado. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.